Esa, ahí está la norma. Son las que Dios ha ordenado en su palabra. Obviamente la confesión va a abordar otras preguntas en base a las demás obras, las obras que hacen los no creyentes, las obras que hacen incluso los creyentes. En el párrafo 2, bueno, párrafo 1 también decía, hay tres condiciones que definen una buena obra, veíamos, se conforma a la ley de Dios, se realiza por la fe en Cristo y su finalidad es la gloria de Dios. Párrafo 2, la importancia de las buenas obras. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son el fruto y evidencia de una fe verdadera viva y por ella los creyentes manifiestan gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Dice, ahí está todo, las evidencias de una fe verdadera. Entonces, el párrafo 2, la importancia de las buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios. Frutos y evidencias de una fe verdadera y por ella los creyentes manifiestan todas esas cosas que acabamos de nombrar que están ahí expresadas en el párrafo 2 de la confesión. Capítulo 16 sobre las buenas obras. Entonces, esa es la importancia. Veíamos dos puntos, ¿por qué son importantes? Son importantes por el testimonio que dan, tanto para nosotros mismos como creyentes y también públicamente. Son los frutos y evidencias de una fe. Y punto dos, por los resultados, que es lo que veíamos, nos manifiestan gratitud, fortalecen la seguridad de nuestra salvación, edifican a los hermanos, adornan el Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Ese es el párrafo 2, párrafo de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar. Sin embargo, no deben volverse negligentes, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de ese impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios. Entonces, este párrafo 3 habla de las causas de las buenas obras. Es importante que el párrafo hace esa referencia, que no es por una obra propia, sino que es completamente del Espíritu Santo. Pero también el párrafo 3 veíamos que era exhortativo. ¿En qué punto? En que los creyentes no debemos ser negligentes negligentes tal vez en el hecho de decir, bueno, es el Espíritu Santo el que hace la obra, así que yo voy a esperar que Él me dé ese impulso. No. Es el Espíritu Santo, pero los creyentes estamos obligados, nosotros, en base a nuestra fe, a avivar la gracia de Dios que está en nuestras vidas. Ahí, por ejemplo, veíamos, creo que esta de acá, Filipenses, dice 2. Capítulo 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que hace referencia el párrafo 3. La causa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero también es una exhortación, como les decía, porque no podemos esperar que sea el Espíritu Santo el que nos mueva. Yo debo hacer la voluntad de Dios porque es parte de ocuparme en la salvación que me ha sido dada. Bueno, vamos con el párrafo 4, 5 y 6. Este párrafo habla de las superobras imposibles, las superobras imposibles. Dice así el párrafo 4 de la Confesión Bautista, capítulo 16, sobre las buenas obras. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Esa palabrita supererogatorio. Este párrafo hace referencia a Recordemos en el contexto de la confesión, en el contexto de una iglesia católico romana, donde muchos hombres santos, santos obviamente, eran reconocidos por sus grandes obras y milagros. Entonces lo que este párrafo quiere dejar es que nadie puede alcanzar la obediencia máxima en esta vida. Y cualquiera que pueda jactarse de decir que hace buenas obras, queda tan lejos de lo que la voluntad de Dios requiere. Eso es lo que trata de decir este párrafo. Esa palabrita supererogatorio está aquí. Es algo que está por encima y más allá de una obligación normal. Esto generalmente es moralmente bueno. Por lo tanto, la supererogación es hacer lo que es excesivo. Más allá de lo que normalmente se requiere, especialmente está relacionado con hacer buenas obras. Esto con respecto a las obras de supererogación. Este tipo de obras es imposible por dos razones. No sé si está claro esto. Hacer más allá de lo que normalmente se puede hacer. Si pensamos un poquito en la religión católico-romana, hay mucha gente ahí que pueden hacer cosas que nadie normalmente puede hacer. O a veces las personas piensan que hacer algo extraordinario, una obra buena, moralmente buena, extraordinaria, que nadie más puede hacer, eso no lo pone por encima o lo pone en el nivel que Dios quiere. Está muy lejano de eso. Está muy lejano de eso. Si uno de nosotros tuviera tanto dinero como los grandes millonarios de hoy en día, y si repartieran todo ese dinero, esa obra máxima queda tan lejos, si no está en la voluntad de Dios, eso no llega a lo que Dios quiere. Sí, eso es lo que trata de decir el párrafo aquí. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, quedan tan lejos de llegar a un grado máximo y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Entonces, eso es lo que quiere decir esto de supererogación, esas super obras imposibles, imposibles en el sentido de que no sirven para agradar a Dios. Este tipo de obras es imposible por dos razones. Número uno, todas nuestras obras están manchadas de pecado y por tanto nadie puede tener un estado de impecabilidad. Nadie es impecable. O sea, todos estamos, podemos pecar. La obra meritoria de supererogación presupone la perfección. Si todos están manchados con el pecado, entonces nadie está en condiciones de hacer más de lo que se puede requerir. Es decir, cuando nosotros hacemos algo correcto, quiero que entiendas que sencillamente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero nunca podemos hacer. A ver, yo creo que en alguna vez de su vida a ustedes les ha pasado algo. Les mandan a hacer algo y ustedes dicen, lo voy a hacer mejor para sorprender. A Dios no lo podemos sorprender. Haciendo más de lo que nos mandan. De eso se trata este punto. ¿Y por qué razón no lo podemos sorprender a Dios? Porque todas nuestras obras están manchadas de pecado. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado tanto a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si no eres judío, eres gentil. Si no eres gentil, eres judío. Pero todos estamos bajo pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 133. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, que tratar de sorprender a Dios haciendo algo más de lo que debemos de hacer, no lo sorprende a Dios. Entonces los editores, los creadores de estos textos de la confesión, también pensaron en eso. Y tomen el contexto. Tomen el contexto cuando se hizo la confesión. Ya hace 300 años, una iglesia católica romana, donde era las obras tenían mucho peso ahí. Y con esa doctrina católico-romana, ustedes saben cómo sucede en esos lugares. Alguien puede hacer más allá de lo que se le pide y recibe el aplauso de todos. La pregunta es, ¿qué piensa Dios con respecto a eso? Claro, está muy lejano de que Dios pueda aplaudir ese tipo de obras, porque recordemos que los requisitos para una buena obra, primero, que esté dentro de, ¿se recuerdan ese cuadrito que hicimos la semana pasada? Dentro de la norma de Dios. Eso es lo primero. Las buenas obras están hechas en la voluntad de Dios. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús, Él en su ministerio público, Él no hacía algo que se le ocurriese. Todas las obras que Él hizo eran obras que estaban determinadas en la voluntad del Padre Celestial. Entonces, si por alguna razón nosotros pensamos que nos jactamos por alguna buena obra, ya no hablemos tanto del católico romano, pensemos en la iglesia evangélica, pensemos en los cristianos evangélicos. Eso pasa, ¿sí? Llega a pasar. Piensan de que por dar más allá de lo que pueden dar, Dios puede ser impactado por eso. Y parte de la doctrina de la prosperidad, del evangelio de prosperidad, es así. Uno da 20, otro siembra 50, otros siembran más, y mientras más siembre, supuestamente va a tener mejor respuesta del cielo de parte de Dios. Y estamos hablando de la iglesia cristiana evangélica, no estamos hablando de la otra iglesia, no estamos hablando de una secta. Entonces, cuando el evangelio es tergiversado de esa manera, se llega a pensar así. Se llega a pensar de esa manera. Entonces, ese es un punto. No puede haber superobras. ¿Por qué razón? Porque todas están manchadas de pecado. Punto 2, con respecto a esto de las superobras, la norma de las buenas obras es nada menos que la sola palabra de Dios. Volvemos al primer punto al primer párrafo de este capítulo. La norma de las buenas obras es nada menos que la sola palabra de Dios. Nuestro deber es hacer todo lo que Dios manda en su palabra. Es, por tanto, imposible hacer más que esto. Y esa cita de Lucas 17:10 es muy clara. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando usted se porta bien haciendo la voluntad de Dios, usted no está sorprendiendo a Dios. Ni usted ni yo sorprendemos a Dios. Lo que tenemos que decir es: siervos inútiles somos, porque hacemos lo que tenemos que hacer. No sorprendemos a Dios de ninguna manera. Nuestro deber es hacer lo que Dios manda hacer. Cuando usted es fiel al día del Señor, usted hace lo que debe de hacer, y no es que recibe aplauso de los cielos, hace lo que tiene que hacer, y seguimos siendo siervos inútiles. Cuando usted entrega una caja de CHF para evangelismo y hace esa labor de evangelismo, y uno entrega 2 y otro entrega 10 cajas, el que entrega 10 cajas no es que ha hecho más delante de mayor mérito. Siervos inútiles somos, porque teníamos que hacer lo que debemos de hacer. La idea de que podemos sobrepasar lo que Dios requiere de nosotros implica que Dios reconoce una norma del bien más alta y por encima de su palabra. Implica que hay alguna buena obra que Él no manda o requiere. Esto es imposible y viola o va en contra de la enseñanza bíblica. Dicho de otra manera, no podemos impresionar a Dios. ¿Está claro? Hacemos lo que tenemos que hacer porque somos siervos inútiles. Eso es entonces con respecto a el párrafo 4, que son, habla sobre las obras de supererogación. Voy a repetirlo. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, miren, quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere. Lejísimo. Que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Amén. Y ahí están algunas citas de las que hemos hablado ahorita. Párrafo 5. Las obras meritorias son imposibles. Vamos a leerlo. Dice, nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber, y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras, y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Mientras leía esto, venía otro ejemplo en mi mente. Ya no pensemos tanto en la famosa prosperidad. Pensemos en la iglesia que tenemos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no ha sentido tal vez algo? Hasta yo lo he sentido también. Cuando a veces nos mandan a hacer algo y lo hacemos mejor, esperando que haya un reconocimiento, y no lo hay. No lo hay. Cuando miramos al hombre, viene celos, disputas, divisiones, porque esperamos, pensamos que Dios nos reconoce, pero tal vez el pastor que tenemos nos va a decir, no, ni para él lo que hicimos no significó nada. Pero como estamos fijando nuestra vista en el hombre, nos llenamos de celos, amarguras, envidias que pueden terminar en divisiones. Pero si ponemos nuestra mirada en Dios, decimos, Señor, lo que hice, lo hice para tu gloria. Y lo hice sencillamente porque tenía que hacerlo, porque somos siervos inútiles. No creas, eso suele pasar. Personas que están predicando el mensaje de Dios, o llevan la palabra en la iglesia, o tienen algún cargo de liderazgo, y de un momento a otro, después de 20 años de servicio, viene un hermano de 5 años, y a lo mejor el hermano es designado, qué sé yo, diácono, pastor, y los otros que tienen más tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuál es generalmente el argumento de estos hermanos inmaduros? ¿Cómo puede ser posible? Tantos años que he servido en esta iglesia, tanto tiempo, y viene un hermano de 5 o 6 años y yo estoy aquí. ¿Sí se da cuenta? Por eso es mejor tener esta idea en nuestra mente muy clara, la que estaba aquí en Lucas 17:10. Siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, hicimos. No podemos impresionar a Dios. Y el párrafo 5 habla de estas obras meritorias. Dice, ¿por qué estas obras meritorias son imposibles? Son imposibles por 4 razones, según lo explica el párrafo. En primer lugar, las buenas obras están desproporcionadas con la recompensa. No existe una equivalencia entre lo que Dios requiere y lo que da a cambio. Esa cita de Romanos, creo que, déjame ver si tengo abierto, Romanos 8:18. El apóstol Pablo dice que las aflicciones de tiempo presente no son comparadas en nada con la gloria que hemos de venir. Entonces, ¿por qué gloriarnos de hacer algo en este cuerpecito corruptible que no se va a comparar en nada con la gloria que tendremos con cuerpos incorruptibles? ¿Sí se da cuenta? O sea, Y el apóstol Pablo lo tiene claro. Todas las cosas que pasamos, incluso las aflicciones, no se van a comparar con la gloria que se va a manifestar. Entonces, este punto de la confesión, esta razón, dice, este estudio que hace con respecto a este párrafo, dice, en primer lugar, las buenas obras están desproporcionadas con la recompensa. No hay una equivalencia entre lo que Dios requiere y lo que da a cambio. En segundo lugar, son intrascendentes para Dios. No pueden ser de provecho para Dios, no pueden hacer satisfacción por el pecado. Romanos 3:20. Está, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Job 22:3. Dice, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Seas justificado en tus propias fuerzas? ¿O que tú hagas lo posible por tener perfección en tus caminos? Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está hablando de que la fe es un don de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para agradar a Dios? Absolutamente nada. Y lo que podemos hacer es obedecer. Y cuando obedecemos, hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, como siervos inútiles que somos. Y Lucas 17:10, que ya la leímos. Entonces, dos razones hasta aquí. Vamos con una tercera y cuarta. ¿Por qué son imposibles estas obras meritorias? En tercer lugar, son originadas por el Espíritu de gracia, dice la confesión en el párrafo 5. Si las buenas obras son ellas mismas los dones de la gracia libre y soberana, no hay ciertamente mérito en ellas delante de Dios. Ahí está esa cita que hace referencia al fruto del Espíritu. Ninguna de esas obras son meritorias para nosotros. Nadie puede decir, mire pastor, mire hermano, dice, yo sí tengo amor, yo sí tengo gozo, yo tengo la paz, o sea, no, yo tengo el dominio propio. No, primeramente nuestro hablar no debería ser así, porque son dones que Dios da. Entonces, este punto, esta razón habla de que son originadas por el Espíritu de gracia. Cuarto, en último lugar, estas obras están mezcladas con el pecado. Son, por tanto, en el mejor de los casos, obras que no alcanzan la gloria de Dios. Primera de Juan 1:6-10, Gálatas 5:17. Hemos revisado anteriormente ya con respecto a este punto. No alcanzan, definitivamente no alcanzan, porque estas obras están mezcladas con el pecado. Entonces vamos a revisar una vez más. Dice, nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado, la vida eterna de la mano de Dios, a causa, ahí está el primer punto, de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. Ahí está, la primera razón. Y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hagamos lo que hagamos, no hacemos ningún mérito. Esa es la frase. No hacemos ningún mérito delante de Dios. Como para que Él diga, ah, te portaste bien, entonces ahora sí, este pecado o esto que hiciste no te va a ser tomado en cuenta. Dice, y tanto en cuanto son buenas, proceden de Él, el Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. Y en cuanto son hechas por nosotros, están mezcladas con debilidad e imperfección. ¿Sabe que esto es muy interesante que podamos conocer esto? Porque en nuestra vida cristiana vamos a darnos cuenta que podemos nosotros levantarnos alguna jactancia a veces. Por eso es que Filipenses 2, cuando dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. ¿Sí o no? Y pone el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos nosotros tenemos esa alta estima. Y el Señor nos lleva precisamente a considerar a los demás como superiores a uno mismo. Párrafo 6. Las buenas obras de los creyentes. Entonces, vamos a hablar de las buenas obras de los creyentes en el párrafo 6. Dice, no obstante, para ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuanto esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Aquí lo clave aquí en esto es que las buenas obras que podamos hacer son obras en las cuales se refleje la cruz, se refleje el Hijo de Dios. Las buenas obras de los creyentes son aceptadas sobre la base del hecho de que ellos mismos son aceptados en y mediante Cristo. Efesios 1:6-7, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que está tratando esto, este párrafo de la confesión, ya haciendo referencia a los creyentes. Porque tampoco uno va a decir, bueno, que todo lo que hago, pastor, es malo. Bueno, este párrafo habla de esas dos cosas. Nada bueno podemos nosotros hacer, porque todo lo que podemos hacer, dice aquí este párrafo 6, la base de la aceptación es que esas obras son hechas en Cristo, mediante Cristo. Esa es la base. Dios misericordiosa y bondadosamente responde a nuestros esfuerzos para agradarle a pesar de todos los defectos, porque nos mira en Cristo. Esa es la clave. Ahí está. Sacamos a Cristo de nuestras vidas y nuestras obras son trapo de inmundicias. Todas las obras que hacemos, las hacemos en y mediante Cristo. Cuando usted decide ser fiel a una iglesia local y congregarse, usted está haciendo la voluntad de Dios, y esa obra que está haciendo en Cristo glorifica al Señor. Pero en ningún momento llega a pensar que usted, si usted la hace es porque es más inteligente o porque usted es más sabio que el resto de personas que no lo hacen. Hebreos 6:10, déjeme revisar esa cita. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren, ¿qué no olvida Dios? No olvida vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es decir, esta obra glorifica el nombre de Dios. Pero ¿en qué consiste la obra? ¿Qué sucede aquí? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, no es que lo hicieron una vez, lo siguen haciendo, lo continuamos haciendo. Esas son las obras que Dios considera porque están hechas en Cristo y mediante Cristo. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y más abajo dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, cuando usted es un siervo fiel, ¿qué va a recibir de parte de Dios? El gozo de su Señor. Pero pensemos en esta parábola de los talentos. ¿Qué hizo este siervo para poder agradar al Señor? Hizo la voluntad de su Señor. Es diferente al que tuvo miedo, dice, por lo cual tuve miedo, escondí ese talento en la tierra, pero te lo traje completito. ¿Y qué le dice? Malo, negligente. ¿Y dónde lo envía? Echadle a las tinieblas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Es una parábola. Una parábola que habla precisamente de las cosas que Dios nos da como mayordomos y que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso que recibimos de Dios? Ahí está toda, oye, otra de las enseñanzas que me gustaría tener con ustedes en la iglesia, especialmente en la mayordomía cristiana. Todo lo que recibimos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo ministramos las cosas de Dios? No hablo de dinero, estoy hablando de hijos, esposa, hogar, familia, todo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Tendremos esa respuesta, esas palabras de Dios, de decir, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? Entonces, sí, hacemos lo que tenemos que hacer. Siervos inútiles somos, pero hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahí está la clave de nuestra vida cristiana en cuanto a la mayordomía, en todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, esas son las buenas obras de los creyentes. Esas son las buenas obras. Y el párrafo 7 hace referencia a las obras de los impíos, son pecaminosas. Antes de pasar al párrafo 7, algo se me estaba quedando. No obstante, voy a repetir el párrafo 6. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que Él, mirándolas en su Hijo, les place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. ¿Sí? El Señor sabe cómo conoce nuestras debilidades, conoce nuestras imperfecciones, pero cuando hacemos obras en y mediante Cristo, son aceptables a Dios, aun cuando conoce nuestras debilidades e imperfecciones. Y el párrafo 7 dice: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, pone entre paréntesis, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Esto es muy interesante, mis amados, porque a veces por falta de conocimiento, nosotros pensamos que, especialmente en la iglesia, hablando de la iglesia cristiana evangélica, que todo lo que hace la iglesia cristiana evangélica es una buena obra ante Dios. Pero la confesión desmenuza esto y pone muy claro que las obras que hacen hombres no regenerados, si se da cuenta, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad, sin embargo, por proceder de un corazón no regenerado, son pecaminosas. Mire, piense en tantas fundaciones que puede haber por ahí, por allá, por todos lados. Gente que no va a una iglesia, no se congrega en una iglesia, gente que no obedece a un pastor, no tiene una iglesia local, no edifica a los santos, va cuando quiere, pero está, puede estar tal vez sirviendo en algún lado. Esas obras meritorias, si son de un corazón regenerado, no regenerado, son pecaminosas. Y cuando hablamos de regenerados, estamos hablando de, pensando un poquito ya en cuestiones de la iglesia local y su membresía, estamos hablando de personas que han sido probadas en cuanto a su profesión pública de su fe. No sé si me hago entender. Alguien dice, no, yo soy regenerado. Sí, yo soy una persona que ha sido regenerada por la gracia de Dios. Bueno, lo que dices debe de ir con lo que haces. Lo que predicas debe ir con lo que haces. Si no, estás diciendo que no eres regenerado. Mire, Juan es muy claro en poner absolutos ahí, ¿no? Si dices que amas a Dios, crees, pero no obedeces sus mandamientos, no has nacido de nuevo. No amas a tu hermano, estás en tinieblas, eres un diablo. Así lo dice Juan. Entonces, ¿cuántas cosas la iglesia nominal de hoy, contemporánea, cristiana, puede estar haciendo pensando que hace obras agradables a Dios, cuando a lo mejor son pecaminosas? Las buenas obras, recordando lo que hemos visto, porque ya cerramos con esto el párrafo, cerramos el capítulo. Las buenas obras deben cumplir cuatro criterios. Debe ser algo que Dios manda. Ahí está, dentro de la voluntad de Dios. Debe ser algo que Dios manda. Esto es importante porque esto lo voy a considerar para poner en las preguntas. Hasta ahora he dicho las preguntas, pero se han salvado milagrosamente, mis hermanos, de que no hayamos podido hacer esa prueba todavía. Pero esta sí la hago. Dice, debe ser algo que Dios manda. Esa es la base correcta. Debe proceder de un corazón regenerado en la fe. La raíz correcta. Debe hacerse a la manera de Dios. La forma correcta. Y debe de ser para la gloria de Dios. Debe estar, el fin debe ser la gloria de Dios. Pensemos en lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, hacía aquí en su ministerio terrenal. Debe ser algo que Dios manda. ¿Cuántas veces Él no dijo que las obras que Él hacía son obras que Dios, su Padre, le había enviado a hacer? Debe proceder de un corazón regenerado en la fe. Nuestro Señor Jesucristo fue lleno, ustedes se recuerdan, la plenitud de la Deidad habitaba en Él. No vamos a decir que Él no era regenerado. Era evidente que todo lo que hacía era porque el Espíritu Santo estaba en Él. Debe hacerse a la manera de Dios. Usted puede hacer algo con buenas intenciones, pero si no está en la forma como Dios lo ha mandado hacer, no sirve de nada. Tiene que ser como Dios manda, como Dios lo ordena. Y eso implica que tenemos que ser diligentes al estudio de la palabra de Dios. O si no, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad si no vamos a la Escritura para conocer su voluntad? Tiene que ser como Dios manda, hecho a la manera de Dios. Y obviamente el fin va a ser la gloria de Dios. No la gloria de usted mismo, no la gloria de un grupo de personas que se reúnen, no. El fin debe ser la gloria de Dios. Entonces, la buena obra, resumiendo ya todo lo que hemos visto, debe cumplir estos cuatro criterios claros. Es verdad que los inconversos hacen cosas buenas. Y ahí, por ejemplo, podemos citar Romanos 2:14. Y el apóstol Pablo dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Los gentiles pueden hacer cosas que son aunque no tienen la ley, hacen cosas que es de la ley y es ley para sí mismos. O algunos casos como, por ejemplo, Filipenses 1, 15 al 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo, dice el apóstol, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice el apóstol Pablo, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice el apóstol, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Es decir, aún el apóstol Pablo decía que algunos predicaban a Cristo conforme lo que Dios establecía, pero había otros que no lo hacían. Lo hacían por envidia, por jactancia, por contienda. Pero en todo, tanto en los que lo hacían de esta manera, como los que predicaban de buena voluntad, dice el apóstol Pablo que él se contenta de que Cristo sea predicado. Otro caso, por ejemplo, Segunda de Reyes 10, 30, 31. Un rey de Israel que se llamaba Jehú, dice, voy a leer un poquito antes para tener el contexto, desde el 28, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados, dice, de Jeroboam, e hizo pecar Israel. Versículo 30, Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Eso le dice Jehová. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Entonces, los inconversos pueden hacer cosas buenas, pero debemos dejar en claro que no son buenas obras agradables a Dios, porque no tienen esa base correcta, ni esa raíz correcta, ni se hacen a la manera de Dios. Finalmente, la confesión bautista expone que el descuido de no dejar de hacer estos pecados espléndidos, como le llama Lutero, es más pecaminoso que no hacerlos en absoluto. Hay algunos ejemplos que vamos a revisar. Primera de Reyes 21, 27 a 29. Usted sí ha escuchado de Acab, un rey malo, perverso, y tenía una esposa más perversa que él, que se llamaba Jezabel. Jezabel, en una ocasión, Acab quería comprar una viña, pero la viña tenía dueño, el dueño no se la vende, pero la mujer que aparece aquí es Jezabel. ¿Por qué estás triste? Él responde, sí, porque Nabot no me quiere vender su viña. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Termina enviando hombres perversos para que hablen en contra del dueño de la viña, Nabot, y los de la ciudad terminan matando a Nabot. Aquí dice, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando eso sucede, Acab lo que hace es tomar posesión de la viña. Esa mujer sí que era perversa. El Señor condena a Acab. Vino la palabra de Elías, Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. La amonestación, obviamente, así ha dicho Jehová, no mataste si también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, el dueño de la viña, lamerán también tu sangre. Eso le manda a decir. Entonces, si usted ve esta vida, ¿no? En el versículo 27, hay un arrepentimiento, dice. Sucedió, dice, que Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, dice, y se puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado, dice. Era una señal de visible de arrepentimiento. Entonces vino palabra de Jehová a Elías. En ese tiempo el Señor hablaba por medio del profeta Elías, diciendo, ¿no has visto a Acab humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días, sino que lo haré en los días de su hijo. Entonces, vamos a ver esto que explica la confesión, porque la confesión hace referencia a esos versículos. Que estos pecados espléndidos, como le llama Lutero, dice, puede ser más pecaminoso, es más pecaminoso que no hacerlos en absoluto. Estos pecados espléndidos. Déjeme revisar otro caso más. Segunda de Reyes 10, 30, 31. Aquí en el caso de Jehú. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Ah, ya lo leímos. ¿Y Jehú qué hizo? No cuidó en hacer lo que la ley de Jehová, Dios de Israel, había mandado. El asunto está aquí, en cuanto a lo que la confesión dice, hablando de las obras de los no creyentes, es que de alguna manera el hecho de no hacerlas es peor, perdón, sería, el hecho de no hacer estas obras es peor delante de los ojos de Dios. Porque aún estos reyes impíos, Acab y Jehú, ¿Acab qué hizo? Se arrepintió. ¿Y Jehú qué hizo? Jehú, miren el caso de Jehú, dice, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel. Pero mire, dice, y Jehová dijo en cuanto a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto de mis ojos. ¿Sí se da cuenta? O sea, a pesar de que era un rey impío, hizo lo que era bueno. Usted véalo de esta manera, déjame ver si tengo un versículo más. Salmo 14:4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Bueno, este está hablando claramente de que los que no tienen discernimiento son todos los que hacen iniquidad. Y una cita más, 36:3, déjeme revisar. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer, miren, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Bueno, entonces, ¿de qué trata este punto de aquí? Veámoslo de esta forma. Usted necesita los servicios de un abogado. Lamentablemente no hay ningún abogado aquí con nosotros que sea creyente. Y a lo mejor termina recurriendo a un abogado secular para algún litigio de la familia, nada que ver con la iglesia. Entonces, ese abogado aún, siendo impío, ¿qué es lo que hace? Él tiene que hacer ¿qué cosa? Lo que es bueno y meritorio y que favorece a los demás. Lo que pasó con estos reyes es que ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero obviamente ya estaban ellos desechados de la presencia del Señor. Miren el caso de uno de ellos, no recuerdo si es Acab o Jehú, dice, no vendrá sobre ti el mal, sino que lo haré sobre tus hijos. Por ejemplo, algo práctico, mucho más práctico. ¿Debemos enseñar a nuestros hijos a orar aun cuando no hayan hecho una profesión clara y pública de su fe? ¿Usted qué piensa de eso? Claro que sí. Claro que sí. Porque descuidar la oración sería peor para ellos. Debemos enseñarles a que hagan lo que es recto y desagradable y agradable ante Dios. Y hablando de nuestros hijos, eso es lo que habla. Ellos todavía no han hecho una profesión de nuestra fe. Ellos todavía no los podemos considerar como que tengan un corazón regenerado. No hay todavía esa evidencia para evaluar. Pero eso no implica que tengan que hacer la oración, que tengamos que enseñarles a orar. Mire, que tengamos que enseñarles a orar. Descuidar esto sería peor para ellos y obviamente para nosotros también. Eso es lo que habla la confesión con respecto a esto. Voy a ponerlo una vez más. Dice, las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad para ellos como para otros, sin embargo, hasta ese punto, ¿qué pasa con las obras de hombres no regenerados? Que son cosas que son cosas que Dios ordena y de utilidad para ellos como para otros. Un vigilante de tránsito tiene que, cuando pone una multa, tiene que hacer lo que es justo al bien de los demás. Pero no es que esa obra es meritoria a los ojos de Dios. Si viene de un corazón no regenerado, eso, claro que no será meritorio. Pero él tiene que hacer eso, que es justo. En cambio, si no lo hace, es peor. Pensemos en alguna de estas naciones donde ya se ha, algunos de estos países, donde, por ejemplo, ya se ha dejado la moralidad y están entregados a la perversidad con esta, por ejemplo, ideología de género, países donde incluso se está promoviendo el esto del género transespecie, que no es otra cosa que la Biblia llama bestialismo. Entonces, pensemos en lugares o transedad, que alguien mayor esté con un niño en la intimidad. O sea, si eso se da en naciones, supuestamente naciones que son del primer mundo, ¿cómo ve eso Dios, esa clase de cosas? Si se da cuenta, o sea, ya en ese momento, en ese punto, ya esa clase de cosas no son agradables a los ojos de Dios. Ya esa clase de cosas, ya aunque obviamente son corazones perversos, ya no buscan el fin común, ya no buscan el bienestar común. Ya son naciones prácticamente que Dios las ha entregado a la perversidad. Pensemos nosotros ahora, los latinos. Bueno, están por ahí entrando todas esas ideologías, pero aún así, la gente que no conoce de Dios tiene que hacer las cosas que son dadas por la autoridad, que de alguna manera, ustedes saben que todas las autoridades son establecidas por Dios. Dios las establece. Y aunque vengan de corazones no regenerados, deben de hacerlo. Peor fuera que no lo hicieran. Un presidente que no legisla con honestidad y qué sé yo, lo típico que pasa en los países latinoamericanos, se termina yendo con todo el dinero del pueblo, estafa, roba, eso de ahí es peor delante de los ojos de Dios que haber hecho lo que tenía que hacer, que también, como viene de un corazón no regenerado, no es una obra agradable a los ojos de Dios. No sé si me hago entender. Usted va donde alguien y pide el servicio de alguien y no es creyente, él va a hacer lo mejor por servirle a usted. Eso no es meritorio delante de Dios porque no es creyente. Pero si le roba a usted o le estafa a usted, eso es peor que haber hecho lo que tenía que haber hecho bien. No sé si me hago entender, parece un juego de palabras. Entonces, eso es lo que quiere dar a entender este último párrafo en cuanto a las obras. Está claro, las obras de los impíos, las obras de un corazón no regenerado son pecaminosas. Claro, que mejor es hacer lo que tenían que esas obras, el fin de esas obras haber hecho. Pero aún así son pecaminosas. Aquí dice, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y siendo de utilidad para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, ni para un fin correcto, que es la gloria de Dios, son pecaminosas. Y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia. La otra vez, no sé si uno de ustedes me decía, creo que era el hermano Richard, me hablaba de cuando ellos en su empresa van y entregan cosas, peor fuera que no lo hicieran. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Si se da cuenta, o sea, si son de corazones no regenerados, si sabemos, por ejemplo, que las personas que están a nuestra autoridad no son creyentes y hacen buenas acciones, especialmente para estas fechas, entregar víveres, entregar cosas, entregar juguetes, visitar a los orfanatos, a visitar a los ancianos, a donde están los ancianitos, a los niños. Si son de un corazón no regenerado, eso es pecaminoso. Pero es peor que no lo hicieran. Eso es lo que está tratando de decir aquí, pero nosotros debemos tener en claro que son pecaminosas. Si usted está metido en eso de ahí, usted sabe que debe glorificar al Señor en todo. Usted debe glorificar al Señor. Entonces, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, aquí dice, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Dios, como juez justo, todos compareceremos delante de Dios y asimismo vendrá el impío y lo que va a tener es sencillamente un juicio mayor porque habiendo de haber hecho el bien común, no lo hizo. Habiendo de legislar una nación, lo que hizo es estafarle y mandar a la pobreza. Entonces será su castigo será peor todavía. Bien, entonces eso con respecto a este párrafo. A estos párrafos de lo que es las buenas obras, capítulo 16 de la confesión.